hacia todo el mundo.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, que banque, que sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el querido Teatro Caras y Caretas. Vamos, por favor, a aplaudir con una ovación que jamás puedo olvidar a Patricio Bartón.
Hola, amigos. Buenas noches.
En este momento, un contingente de niñas holandesas lleva en andas a Patricio Bartón mientras personas del Poder Judicial lo nombran doctor honoris causa.
Eso está más cercano.
Muy bien. Podemos hablar de hadas, de raptos de hadas, de los raptos perpetrados por estas criaturas, gracias al informe nada menos que de Sir Walter Scott, cuyos textos hemos consultado. Bien sabemos que las hadas robaban niños, generalmente a los niños no bautizados. En cuanto a los adultos, era preciso que hubieran cometido alguna acción mala o que molestaran directamente a las hadas en su territorio. Dormir en una montaña donde las hadas tuvieran su corte era una garantía de terminar secuestrado por ellas. Debe decirse que este secuestro era definitivo y el que ingresaba al mundo de las hadas jamás podía regresar. También existía otra razón que explica el por qué las hadas cometían esos raptos. Parece que las hadas tenían la obligación de pagar a la organización, a la mafia infernal a los nietos del infierno, al mismísimo diablo, un tributo anual. Venía el diablo en persona todos los años a cobrar el tributo. Cuenta el reverendo Kirk que para cumplir con ese tributo y para eludir ellas mismas, las hadas, el ser arrastradas a los infiernos, pagaban. ¿Y con qué pagaban? Pagaban con hombres y mujeres que seducían con sus bailes, con su hermosura, o con trampas de lo peor. A todo esto, el reverendo Kirk, como sabemos nosotros, fue él mismo raptado por las hadas y escribió estos datos que estamos revelando. Walter Scott cuenta que Tomás de Ercildoune, que fue el primer poeta escocés cuya existencia acreditó la historia, tuvo un extraordinario encuentro con las hadas. No solo eso, parece que obtuvo de ellas algunos poderes mágicos. Este hombre, conocido también en las crónicas como Tomás el Versificador, fue el autor de una serie de poemas sobre personajes sajones que algunos dicen que es el modelo más antiguo de poesía inglesa de cuantos existen. Parece que este muchacho, Tomás de Ercildoune, le sucedió lo siguiente. Estaba paseando por las montañas de Escocia cuando se le acercó una dama muy hermosa. Venía esta señorita montada en un caballo exquisitamente adornado. Parece que la silla era de hueso real, como se llamaba entonces al marfil, y los estribos de plata. Tomás de Ercildoune le hizo algunos homenajes a esta chica, vamos, del hombre del orden de qué gambas, o quién fuera montura, o cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote, lo que sea. Pero ella despreció estos homenajes y después, sin demasiadas explicaciones, la mujer le dijo a Tomás que si pretendía cortejarla, debía convertirse en su esclavo. Bueno, después de todo es una solicitud bastante corriente. De modo que Tomás aceptó esta esclavitud sin dudarlo, subió a la montura de la chica y ofreció su vida y su fuerza por aquel amor. Cuenta Scott que Tomás de Ercildoune se había encontrado con una hada, pero él no lo supo inmediatamente. Ella le dijo que se despidiera del sol y de los campos y entraron en una caverna. Por adentro de la caverna anduvieron 3 días en medio de las tinieblas. Por último salieron a la luz y Tomás se encontró en un vergel, un jardín que dejaba muy atrás a los mejores paisajes que había conocido. En ese lugar se detuvo la mujer hermosa y le dio a Tomás la primera explicación acerca de su suerte. Le dijo, este sendero que hay a la derecha lleva al paraíso. Este camino en declive conduce las almas de los pecadores a la mansión del eterno castigo. Este otro camino que atraviesa aquella enramada oscura lleva a un sitio de castigo más suave, donde pueden hacer salir a los culpables las oraciones y las misas. Y aquella cuarta vereda, dijo el hada con voz seductora, es el camino de Elfland, que es donde vamos. No vamos ni al cielo, ni al infierno, ni al purgatorio. Vamos al mundo de las hadas. Tomás se supo raptado por la belleza de un ser de aquellas tierras y supo también que jamás podría regresar a sus pagos. Cuando llegaron a Elfland, Tomás de Ercildoune pasó a formar parte de un séquito de hombres que serían entregados al diablo, que justamente, oh mala suerte, llegaría justo al día siguiente para cobrar la cuota. Justo ese era el día que venía el diablo a cobrar. Pero se produjo un milagro, el milagro necesario para romper con el hechizo que impedía cualquier liberación. Tomás compuso algunos versos. Según cuenta el reverendo Kirk, los únicos versos compuestos en tierras de hadas, y se lo entregó a la hada que lo había seducido. Ella leyó los versos. No sabemos cuáles eran, pero supongamos. Aquí le traigo el mondongo que usted me mandó comprar. Como no lo puedo entrar en la puerta, se lo pongo. U otro cualquiera. No sé cómo era el verso, pero supongamos que era ese. Bien, estos versos consiguieron conmover a la hermosa, que no solo restituyó a Tomás a su tierra, sino que además le concedió el don de una lengua con la cual no podía mentir. Y todo lo que decía era fatalmente cierto. Desde luego, es un don que tiene algo de infernal. Tomás de Ercildauni se quejó vanamente acerca de los inconvenientes de esta veracidad involuntaria. Veracidad que le trajo muchos problemas, pero bueno, con el don de no mentir, regresó a la tierra, y así siempre que la conversación con aquel poeta recaía en el porvenir, resultaba que él decía cosas proféticas. No podía decir nada que no sucediese infaliblemente. Y estas certezas de Tomás hicieron de él un ermitaño. Vivió largos años recluido, no podía escribir poesía porque no podía mentir. Y en realidad la poesía es decir lo que no es. Una metáfora es también un primer grado de mentira. Por ejemplo, aquí le traigo el mondongo que usted me mandó a comprar, ya es mentira. Nadie encargó ningún mondongo. Es una metáfora del hombre que se declara al servicio de la mujer que ama. Aquí te traigo, amor mío, todo lo que tú querías de mí. La segunda parte, como no lo puedo entrar en la puerta, se lo pongo. Tampoco es verdad. Nadie va a dejar un mondongo en la puerta. Solo es el alma del poeta la que no puede entrar en la casa y la que queda en la puerta. Quiere decir que ese verso, el mismo verso que le concedió el regreso, era mentira y él ya no podría escribirlo, ni ese ni ningún otro. Tampoco quería recibir a nadie para no tener que andar vaticinando malas noticias. Dice Scott que finalmente Tomás de Ercildauni dijo que iba a morir y murió. Este es el fin de la historia, naturalmente, como los más astutos de ustedes ya lo habrán presentido. A mí me gustan mucho los cuentos de hadas, lo mismo que a Conan Doyle, que creía en las hadas. Yo creo, pero menos que antes. Yo soy un habitante de Buenos Aires, una tierra demasiado joven que no tiene fantasmas. Y tampoco tiene hadas, tampoco tiene gnomos ni fantasmas, porque en un mundo donde todas las casas parecen a medio terminar, tampoco hay tiempo para que los fantasmas se instalen debidamente. La continua remoción de los desplazamientos hace que, de los emplazamientos sería mejor decir, hace que un fantasma serio no sepa dónde instalarse. No hay casas embrujadas porque son muy nuevas las casas. Donde había un galpón ponen un cine, y donde hay un cine después ponen un estacionamiento y después una pizzería. Y bueno, es denigrante para un espíritu el embrujar una pizzería. La pizzería embrujada, bueno. Así que hace falta mucha hada, mucho fantasma, mucho duende, mucho elfo, mucho poeta, para ver si nuestros pensamientos abandonan también ese aspecto que tienen de cosas sin terminar, ¿no? Tengo un último dato acerca de las hadas. Las hadas también roban novios. Roban a los que son demasiado apuestos, o demasiado galantes, o demasiado poetas. Los roban para ellas, naturalmente. Ahora bien, las novias olvidadas lloran. Primero buscan inútilmente a sus novios por todas partes. Y después se sientan a esperarlos en las puertas de sus casas. Y cuando ven alguna mariposa, la detienen y le dicen: dime, dime quién me lo robó.
Mirábamos de pie por la ventana el sol, al cielo las nubes y adiós. Sabía yo creer el cuento sin razón, a nada la bruja y a vos. Sabía correr, podía reír, y creo también era feliz. Un día descubrí empezaba a crecer, reí, lloré, creí. De pronto vi un varón que no tenía mujer y quise poderla conseguir. Qué tonto fui, serio de mí. Me reí también. Y ahora miro atrás un poco. Hace tanto que pasó. Y todo lo que yo amaba ya no es mío, se escapó. Y ahora estoy tan confundido. Y ahora hay humo alrededor. ¿Dónde está el sol?
¿Dónde está el sol?
¿Dónde está Dios?
Dime quién me lo.
Mi Padre Jesús, y tengo que elegir si es tiempo de partir mi vida, mi amor y mi luz. No se muere, ¿qué voy a hacer? Quiero a mi fe.
Somos tu voz, somos tu compañía, somos tu reflejo. Somos AM750. Una señal.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Axel en una palabra.
Trabajo.
Juventud.
Distinto.
Esfuerzo. Proyecto.
Botella.
Tantas cosas buenas puedo decir. Es enseñanza y es lo que nos puede llevar al lado.
Y lo pide.
Cristina.
Axel, esta más. Axel, gobernador.
Axel Kicillof, Verónica Magario, precandidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Frente de Todos, lista 503, Celeste y Blanca 2.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Vos y yo vivimos acá. Somos bonaerenses que nos pasamos años escuchando mentiras, mientras nos robaban el futuro. Pero un día eso cambió. Un día salimos a demostrar juntos que la honestidad, la valentía y el respeto también eran de acá. Que podíamos enfrentar lo que nos hacía daño y empezar a salir del abandono. Por eso quiero seguir siendo gobernadora. Los que amamos y defendemos esta provincia, estamos juntos.
María Eugenia Vidal, Daniel Salvador, precandidatos a gobernadora y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio. Lista 135.
¿Cuál es la distancia entre el paraíso y el infierno? NN, Naufragantes Nocturnos. Una obra escrita y dirigida por Salvador Amore. Con Lourdes Cerdán, Cora Barengo, Dulce Amore, Alejandra Figueras, Juan Medina y Néstor Villa. NN, Naufragantes Nocturnos. No se pierda esta nueva experiencia teatral en el Teatro del Artefacto, Sarandí 760, todos los viernes a las 21 horas. Entradas por Alternativa Teatral.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Axel en una palabra.
Trabajo.
Juventud.
Distinto.
Esfuerzo. Proyecto.
Futura.
Tantas cosas buenas puedo decir. Es enseñanza y es lo que nos puede llevar a hablar.
Y nos pide.
Cristina.
Axel Escamas. Axel, gobernador.
Axel Kicillof, Verónica Magario, precandidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Frente de Todos, lista 503, Celeste y Blanca 2.
AM750. Una señal. Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Compre los útiles escolares antes de que termine el ciclo lectivo.
Sí, porque sí. Hay chicos que se quejan que no le compran lo que le falta.
Y prácticamente hacen todo el año escolar sin útiles. Y esto resiente mucho sus clasificaciones.
Y bueno, sí.
Imagínense, el niño no escribe, no bueno, entrega mapas, no dibuja, no colorea, no hace nada. Ni siquiera ataca a sus compañeros clavándole el compás.
Claro, algo.
Algo, pegándole con la regla.
A mí yo no tenía regla.
Y hacía toda la raya torcida.
Decía, no, ¿sabe qué? Tenía una escuadra.
Una escuadra y una regla es lo mismo.
Ah, eso me decía mis padres. Digo, no, pero me pidieron regla. Y la maestra me decía, cuando digo regla, regla.
Ah, pero eso es simplemente para demostrar el poder.
Y bueno, señor,
porque el triángulo que la escuadra implica tiene no una, sino tres reglas.
Bueno, casi palabras calcadas que me decían en mi casa.
Sí, sí. Y además, si usted no tiene reglas, puede utilizar cualquier objeto más o menos...
El lápiz.
Derecho, como el lápiz, por ejemplo. Hacer la raya con el lápiz. O por ahí un palo.
No, pero...
O un libro.
Pero no es lo mismo. Porque...
No es lo mismo, pero es parecido.
Si yo le digo, trace una recta de 10 centímetros.
Bueno, agarra un libro y hace... Y listo.
No, ¿y cómo le calcula los 10 centímetros? ¿Cómo lo calcula el niño? No,
ah, sabe. Usted dice medir.
Medir.
Y más o menos, 10 centímetros, media baldosa.
Y bueno,
pero... Se agacha, calcula media baldosa y dice, ¿a qué está, señorita? 10 centímetros.
No, mire, alumno, después le empieza a dar todo mal los resultados. En geometría.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Si usted arranca torcido.
Sí.
Después
va a parar a cualquier lado, sí.
El error se prolonga, pero...
Sí, sí, hasta...
A cualquier lado.
Al fin de los tiempos.
Usted dice, bueno, el ángulo me quedó 2 grados menos, ¿qué importa? Pero después esos 2 grados...
Sin embargo, se dice por ahí que cuando usted dibuja un triángulo en geometría, en realidad no se necesita exactitud, sino dar la idea de un triángulo.
Bueno, no, señor. Acá hay ejercicios con números.
Claro, además de, bueno, si usted está haciendo mediciones importantes, como por ejemplo, para construir un camino...
Un puente, tiene que hacer.
Qué sé yo, y se le escapa una recta para allá...
Y, sí.
Y por ahí el puente no termina nunca de cruzar el río.
Y vuelve.
Y vuelve, vuelve a la misma orilla de la que salió. Bien, aquí tenemos algunos consejos para comprar útiles escolares. Primero, cómprelos cuando empieza el curso, no ahora que estamos en el medio.
No, claro, a veces hay colegios, escuelas, que sí. Le dan antes una lista.
Claro.
Ya en el verano.
¿A quién? ¿Antes cuándo? Si yo no voy al colegio antes.
Sí, pero se le...
No voy en el curso lectivo, quiere que vaya antes.
No, sí, le dicen que tiene que ir. O se lo dan a veces al fin del ciclo anterior.
Ah, sí, sí, para que ya lo vaya a comprar. ¿Y no le dicen dónde lo tiene que comprar? Porque a lo mejor la maestra va prendida.
No, señor.
Claro,
por
le dice, compralo en lo de Elías. Y entonces después va, lo de Elías dice, mira, aquí le mandé 35 chicos para que compraran aquí.
Bueno, pero...
Y sale Elías y dice, bueno, tome.
No, señor, por favor.
No hay eso. Qué suerte,
yo sepa,
¿no? Qué suerte que no hay.
No sé ni qué suerte ni qué mala suerte. Claro. Creo que no hay, pero le piden, por ejemplo, hasta los mapas.
Ah,
si sí. Le piden, por ejemplo, mapa de Sudamérica con división política.
¿Con qué?
División política.
Ajá.
O sea, le piden físico y político. Ah. Y otro, está es el que es contorno.
El contorno y después lo va llenando usted.
Usted lo llena usted.
Lo va llenando.
Le vienen los ríos marcados, ¿no? Pero no dice cuál es
No dice, claro, usted le tiene que poner nombre a los ríos. Dice, río Paraná, río de la Plata, río Uruguay, y así.
Sí, tienen que ser ríos grandes que a escala de ese mapa se vean. Porque
sí, porque si no,
un
río de 6 kilómetros que se llame río de la Reconquista, o como quiera que se haya llamado antes.
Sí, no aparece.
No aparece ahí. Y no tiene sitio para escribir.
No, no se ve. Ya bueno, escribe
no importa,
le ocupa
señor.
Toda la provincia.
Después, vamos a hacer una lista de lo que le conviene comprar. Y busque precios.
Hay que ¿Hay mucha diferencia de precios?
Sí, muchísima. Especialmente en útiles de segunda mano.
Y, pero
la macana que por ahí viene medio...
Y ya viene usado.
Viene muy usado.
¿La goma usada?
La goma, sí. La goma viene que casi ya no le queda nada.
No,
de la
no
goma.
Queda nada.
Además, vender una goma usada, si hay miseria que no se note.
Sí, sí, se lo tiene que poner un aviso para vender goma
claro,
usada.
Claro. ¿Y goma de pegar forma parte, ahora que oigo la palabra goma? Porque la palabra goma tiene varios significados, como cualquiera sabe.
Sí.
Una es el artefacto, el material...
Que borra.
La pastilla, por decirlo así, que sirve para borrar lo escrito.
Sí.
Y también se conoce como goma al pegamento.
Sí, que es la cola.
La cola, la sustancia que sirve para unir objetos.
La goma cola.
Claro.
Eso siempre
pero bueno, esta última, el pegamento,
sí.
¿Forma parte de los útiles exigidos?
Sí, señor, es obligatorio.
¿Para qué? Yo no veo que... El niño tiene que ir al colegio a pegar cosas.
¿Cómo
unas
que no?
Con otras.
Pega, le dicen, bueno, busquen palabras que empiecen con H. Le dan
se
una...
las pega con goma.
Con goma, sí, señor. Con goma de esa marca.
Claro.
La pega y en una hoja dice, pone el título primero, ¿no?
Sí.
Subrayado todo, dice, palabras que empiezan con H. Y el niño busca, le dan revistas, diarios.
Claro. Ahí las pega en un papel.
Tiene que recordar y tiene que poner.
¿Por qué no las escribe él así de paso aprende a escribir?
No, porque también se trabaja la motricidad fina de recordar.
Ah, claro.
Trabajamos muchas cosas nosotros.
Claro, porque un niño por ahí llega a los 27 años y no sabe abrir un paquete de vainilla.
Y bueno, señor, ¿qué le parece?
Y porque no se ejercitó durante la época del colegio y porque los paquetes de vainilla son de ardua apertura.
Bueno, por eso nosotros sabemos lo que pedimos cuando le decimos. Cuando acá Filmus nos dice, pidan recortar las palabras y no escribirlas en
claro.
Estos ejercicios, es por algo, no es un capricho de Filmus.
Para mí sí, es un capricho de Filmus.
No, no es un capricho.
Antes
no.
Los niños no recortaban de los diarios.
¿Cómo que no recortaban?
No, señor, en épocas que Filmus no era ministro.
Sí, antes de
los niños escribían con linda letra, escribían.
Bueno, también había escritura, pero se sigue usando el recortar.
Bueno, entonces la goma es exigible.
La goma, el pegamento.
¿Cuánto debe llevar de goma un niño? ¿Un litro, 10 litros, un frasquito chico, grande?
Algo que le entre.
Claro.
En la cartuchera.
Claro. Tiene que tener cuidado de cerrar bien el frasquito de goma, porque por ahí empieza a perder y empiezan a unirse cosas que no deberían estar unidas.
Se le empieza a pegar todo.
Claro, se le pega todo. Por ejemplo, dos compañeros.
Bueno.
Se pegan, quedan unidos por el dedo. Y bueno, ¿y qué hacen? Tiene que ir a la asistencia pública que los despeguen.
Bueno.
Salvo que se trate de hermanos. Y entonces sí pueden...
No, de todos modos, señor, no pueden estar pegados,
bueno,
más o menos.
Por lo menos pueden ir a la casa, y después la madre se encarga de hacer hervir los dedos,
sí.
Y eso, me imagino yo, que debilita la goma.
Bueno, pero tan poderoso ese
es pegamento. Muy poderoso, pero todo pegamento poderoso tiene también su antídoto.
Sí, y pero ¿cuál es el antídoto? Porque algunos, ese, el de la gota muy chiquitita...
¿No tiene antídoto?
No, lo tiene que raspar. El antídoto es que le elijan...
Esto hay que operarse.
Le elijan la
sí,
zona.
Sí, se queda pegado. Hay gente... es muy común entre los niños que les quede pegado el dedo pulgar con el índice.
Sí.
Y les queda así como haciendo una...
De Carlito Balá, sí.
Y no se lo pueden despegar. Y eso es una operación que hacemos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy médico cirujano.
Sí.
Y, bueno, nosotros hacemos mucho esa operación, que generalmente proviene de un descuido del niño en el uso de pegamentos poderosos.
Bueno, sí, mira.
Por eso no hay que dejar el pegamento muy poderoso al alcance de los mismos.
Bueno, señor, pero por eso yo le digo, mire, yo tuve el problema también no solo a los niños, los adultos.
Claro.
A mí se me pegaron, mire, el índice con el índice de una mano,
claro.
y el pulgar con el pulgar de la
quedó
otra.
Quedó haciendo como...
Y quedé así.
Quedé este gesto como diciendo, otro ha tenido más suerte.
Claro, entonces,
claro.
Yo no puedo ir por la vida, imagínese.
Claro, parece
no
envidioso.
Sí.
Parece envidioso, porque a lo mejor no es suerte. A lo mejor también hay mérito del otro.
Claro, pero
y
yo...
no como parece decir usted.
Claro.
De apenas... que todos tienen suerte menos usted.
Apenas me presento frente a alguien.
Claro.
Estoy así, conocí el otro día a una chica que me presentaba.
Claro.
Y
como Florencio Parravicini.
Imagínese, llego a la cita.
Hizo? Sí.
Y llego así a la cita y me dice, pero ¿qué te pasa? Apenas nos conocemos.
Sí,
¿cómo
¿y
puede
que
ser?
¿Se hizo operar usted?
Bueno, vengo a que me peguen esto.
Bueno, en realidad son dos operaciones.
¿Dos operaciones?
Una para separarle el índice del índice.
Sí.
Y la otra para separarle el pulgar del pulgar.
¿Pero y por qué no me lo separa todo en la misma en el mismo procedimiento?
Puede ser en el mismo día, pero no es el mismo procedimiento.
¿Cómo que no? Se trata de despegar dedos.
Bueno,
no.
Sí, pero es primero un dedo, después el otro.
Bueno,
¿me
no,
comprende?
No importa el orden.
Pues si tarda una hora... en despegarle el primer dedo,
sí.
Después tengo que darle anestesia y empezar el proceso de nuevo en el otro dedo. Y bueno, lo que le quiero decir es que a veces fallamos. Como seres humanos que somos, también nos equivocamos.
Bueno, sí.
Por ahí cortamos y quedan de un lado el dedo índice más un pedazo del otro índice.
Pero...
Y del otro lado queda el otro índice, pero menoscabado en un tramo.
Pero usted tiene que cortar por la junta de una mano y la otra.
A veces lo intentamos y no lo logramos, caballero. Buenas tardes.
No, sí, porque imagínese que si yo tengo un índice que viene compuesto por falange, falangina y falangeta, y después tengo la falange
del otro,
de la otra mano,
claro.
Tengo cuatro falangines en un dedo y dos en la otra.
Sí, bueno, es molesto, ¿no es cierto?
No, molesto no.
Es molesto, bueno.
Sino, yo toco el piano.
Claro.
Imagínese cómo
es
hago.
Difícil tocar piano con los dedos pegados como lo tiene usted, a ver.
Es difícil.
Voy a tratar de hacerlo.
Fíjese.
A ver.
Bueno,
es muy difícil.
Igual es difícil, pero ahí sale algo.
Sí, esa es una pieza escrita para gente que tiene los dedos pegados.
Sí.
Bien, sigamos con los útiles escolares, doctor.
Sí.
Hay una goma que antes venía, a mí me gustaría conseguirla,
sí.
Que es una goma que tiene la mitad para borrar lápiz y la otra para borrar tinta.
Es la clásica.
Sí, pero para mí tendrían que inventar una goma que borre todo igual, no discriminar. Porque bueno, ay, pero... esta por borrar tinta, ay, esta por borrar lápiz. Para mí, la de borrar lápiz casi no se usa. Poco. ¿Quién anota con lápiz? Los quiñeleros, nada más.
Sí, bueno, a los niños que recién comienzan a escribir los obligan a escribir con lápiz. Yo que no.
Hasta que claro, ya sabe escribir con tinta el mío. Ya el mayor escribir... ya escribe con tinta. Sí.
Claro, porque ya tiene incorporada la letra.
Claro, sí.
La letra.
En cuanto a la tinta entra. Propiamente dicha, ¿es venenosa?
No, pero depende de qué cantidad.
Para mí sí.
No, no es para mí, es para usted o para quien fuere.
Para mí sí, y yo estoy abogando ahora junto con otros padres de acá del colegio para que sea obligatoria la tinta no venenosa.
No,
la
no...
tinta, ¿cómo se llama? La tinta vegetal.
Bueno, no, pero vegetal...
Tinta vegetal y dietética.
No, dietética
que el niño se la pueda tomar tranquilamente sin que tengamos que llevarlo en moto a la Cruz Roja.
¿Pero por qué se va a estar tomando la tinta si no le
bueno,
enseñamos?
Porque es un niño.
¿Pero
¿qué
niño?
Hace un niño? Un desatino tras otro.
Bueno, no, pero le explicamos nosotros. La tinta no es para tomar.
Nene.
No es para tomar. Punto. Y el cartucho, es difícil abrirlo. El niño tiene que hacer todo un procedimiento.
Se come, se chupa la lapicera.
Bueno,
y más tarde o más temprano la lapicera empieza a soltar tinta.
Sí,
y pero... bueno, cuando quiera correr el niño ya se exánime sobre su banco de trabajo y tenemos que llevarlo en moto a la Cruz Roja, como acabo de decir.
Bueno, no sé a dónde lo lleva, pero de todas maneras si toma poca cantidad.
Ah, sí.
Esto no se lo decimos a los chicos.
Y que se va a tomar 2 litros de tinta.
Bueno, no sé, señor, pero no hace nada. Le quedan un poco los dientes azules, la lengua azul.
Para mí sí hace. Cuanto menos tinta tome, más letal es la dosis, me han dicho a mí. Sí, hay tintas y tintas, ¿eh?
¿Sí?
Está la tinta Borgia,
que
viene de Italia, que es absolutamente letal. Usted se chupa la punta del lapicero y fenece.
Bueno, pero esa debería estar prohibida por acá el ANMAT o no sé quién se encarga de eso.
¿Y si se chupa el cuaderno, qué pasa?
Nada, el cuaderno, si usted lo chupa, no le pasa nada, a menos que haya apoyado el cuaderno en alguna sustancia tóxica.
Claro, por ejemplo, veneno para las hormigas.
Claro, entonces...
Por ejemplo, nosotros tenemos una clase de jardinería para los niños, porque también nos gusta que los niños se inserten en el mundo.
Pero primero enséñele a leer y escribir, ¿les enseña?
También le estamos enseñando a leer y escribir, y bueno, le enseñamos a echarle veneno a los hormigueros.
Bueno,
y por ahí el niño...
¿Niños de qué edad me está hablando?
Niño, estoy hablando 6, 7 años.
Sí, no me parece.
Por ahí apoya sin querer el lápiz o el cuaderno sobre el veneno para las hormigas, luego se chupa este útil y hay que llevarlo en moto a la Cruz Roja.
Bueno, señor, no, pero entonces ¿para qué lo exponen al veneno? Dice, si usted lee el prospecto del veneno, dice mantener lejos del alcance de los niños. Eso usted como directora de la escuela debiera saberlo.
Bueno, pero si tuviéramos que mantener todo lejos del alcance de los niños, no podría haber transmisión de conocimiento, señor.
Pero todo no.
Más tarde o más temprano tenemos que acercar a los niños al mundo para que sepan la vida que les espera. Es un mundo con hormigas, señor.
Pero bueno, sí,
no podemos ocultarle la existencia de las hormigas.
Pero señora, hay
después
manera.
El niño crece y se encuentra a merced de estos miserables roedores.
Pero... hay manera de acercar al niño al saber a través de la representación de la cosa, no de la cosa. Si yo a usted le hablo de, dígame una cosa, cualquiera.
Hormigas.
Hormigas. El niño va a entender qué es la hormiga sin que yo le traiga 1000 hormigas para que vea.
Pero no importa, él tiene que ejercitarse con la hormiga real. Basta de virtualidades. Basta de metáforas.
Pero la educación...
Queremos que el niño se encuentre con el mundo verdadero, que se conecte con la tierra.
Pero eso no es la educación así. La educación se vale de representaciones, de...
Mire, usted
de
me hace acordar al doctor Filmus, mire.
Bueno, no sé, Filmus sí me...
Bueno, ¿qué otros útiles? Dice, vaya a comprar útiles acompañado de su hijo.
No, le piden de todo.
Y le piden de todo. Le piden, ¿sabes qué? Camioncito.
Cosas,
cartucheras con la imagen del hombre arácnido.
La más cara le piden.
Claro, ¿para qué le sirven?
La
¿Qué aprende? Gilada, nada.
Todo. ¿Sabe lo que le pide el nene?
¿Qué?
Le pidieron una regla en la escuela y le pide la regla que usted la mueve y se mueve como un holograma.
Mujeres desnudas.
No, mujeres
desnudas. Sí, yo tengo una, ¿cómo no?
Hay una que hay un perro que levanta la pata, algunas gracias.
Bueno, así. Pero eso tendría que estar prohibido en el colegio.
Y bueno, pero esa ella no le va a comprar.
Y, nene, y además cuestan un potosí.
Claro, pide esa. El nene pide esa.
En cuanto a gilet para sacarle la punta al lápiz, no se permite ahora en los colegios. No, es muy peligroso. Un niño de 8 años, o de 7, o mejor todavía de 5, del jardín de infantes que le saca punta a un lápiz.
No,
bueno, es peligroso.
Le dan sacapuntas, en el mejor de los casos. Eso era antes que vivan con la gilet, por ahí alguno. No sé cómo han sobrevivido algunas generaciones.
Sí, la mía, por ejemplo, se llamaba Porta Gilet.
A la educación pública. Sí,
estaba ahí, lo abría, parecía una navaja de peluquero. Mm. En cambio, el sacapuntas era más peligroso todavía, porque está el sacapuntas eléctrico ese.
Sí, pero hay, qué lindo que es.
Que hay, sí, es muy lindo, que hay en algunas oficinas. Y que hay gente que mete el lápiz hasta que se le consume todo. Sí. Ya está.
Después mete cualquier cosa, porque
claro,
la gente vio
como de vicio, a meter de vicio. Cualquier cosa
a
que
ver,
parezca...
Tabirome, a ver,
a ver, a veces no. Palo y meten
no,
un palo
no,
ahí
no
adentro.
No, se puede. Miren
no,
lo que es
señor.
Esto.
¿Qué es esto?
Una zanahoria.
Y nos pasamos todo el día jugando con el sacapunta.
Y no.
Ahora, hay que decirle al niño que no meta el dedo en el sacapunta.
Y claro, pero si ve a todos los mayores que meten cosas, meten
claro,
cosas.
Claro, dice, ¿por qué no voy a meter yo el dedo? Claro,
pibe.
Y mete el meñique adentro del sacapunta y queda con cuatro dedos.
Y sí, señor, no es de sí, piedra el niño.
Sí, sí. Por eso no le compre sacapuntas eléctrico al niño.
No, eléctrico no, es un sacapuntas convencional que claro. Se necesita. Acá tiene que traer lápiz, goma, sacapuntas, regla cartuchera, es el kit básico. Claro. El kit básico. Después
momento,
sumamos.
Momento, es mucha guita.
Sumamos ya transportador.
Claro.
Eso ya son palabras mayores.
Sí, sí, sí. Lápiz, lapicera y las pinturitas.
Sí.
Las pinturitas que son importantísimas.
De muchos colores.
De muchos colores, porque al niño le gustan los colores. ¿Están permitidas las pinturitas de grasa?
Aquellos
crayones que había.
Los crayones, sí.
Claro, sí, sí. Que había en un tiempo que en algunos colegios los prohibían porque los niños escribían a sí mismos.
Bueno, pero...
Escribían las ropas y no sale más eso, ¿eh?
Y bueno, pero...
Es un material que no sale más, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, no sale más, gracias.
No, está bien, no sé si sale o no sale. Al niño se le enseña que no se escriba sobre su cuerpo.
Claro.
Pero...
O el cuerpo del compañero.
O el del compañero, por supuesto.
Pero, o hay guardapolvos del compañero.
Y,
ahí
pero
está.
Es para expresarse, porque ¿qué hacemos?
Sí, expresarse, pero...
En la clase de plástica,
sí,
¿qué hacemos?
No sé, ¿qué hacen? ¿Cómo clase de plástica? ¿Qué hacen?
Y sí, trabajamos con crayones, otro día con brillantina.
¿Con brillantina palmolive?
Estoy con brillantina.
El brillo del cabello se revive con aceite de brillantina palmolive.
No, esta es brillantina de... ¿Qué es la brillantina?
La única que hay, brillantina. Es como una especie de gomina, pero que da brillo. Y usted se la pone y queda el pelo brilloso. Ya no se usa el pelo brilloso.
No.
Por efecto mojado. El famoso efecto mojado.
¿No
le
gusta
usted el efecto mojado?
No, que todo el día parece...
Y parece recién salido de la ducha todo el tiempo.
¿Todo el tiempo? No sé.
Sí, queda muy bien. Mire, yo acá lo tengo.
¿Acá?
En esta parte me puse efecto mojado.
Sí, pero parece que tuviera el pelo grasoso más que mojado.
También, sí, es porque en realidad es grasoso el pelo.
Bueno, sí.
Bueno, no sé de qué le estaba hablando.
No, de la brillantina.
Ah, la brillantina. ¿A qué le llaman brillantina en el Ministerio de Educación?
No sé qué es la brillantina. Es que parece vidrio molido, parece.
Es vidrio molido.
No puede ser porque los niños se cortan.
En la cartuchera del niño hay venenos como para envenenar a 45 personas.
Sí, inclusive algunas galletitas que son como
novelas. Sí, claro.
Esas de chocolate, pero que son de color negro profundo, las
sí,
probó.
Sí, sí, tiene muchas armas letales el niño en sus manos.
Sí, bueno, tienen esas galletitas de carbón y después están la brillantina, el compás, que es muy peligroso. Uh-huh. Bueno, el pegamento, que ya
el compás
también.
Es peligroso, el pegamento es peligroso.
Casi todo, el sacapuntas.
La gomera.
No, gomera no se puede llevar a la escuela.
¿No se puede llevar a la escuela?
No, ¿cómo va a llevar a gomera? Los chicos ahora no saben qué es una gomera.
No saben.
No saben. No.
¿Para qué quieren una gomera si tienen...
Creen que es un joystick.
Tienen boomerang mecánico.
Sí. No, mecánicos tampoco, veo que ya tampoco.
Bien.
Los mecánicos no. Ya no tienen nada de eso los chicos.
Bueno,
¿Usted tenía cartuchera de dos pisos? ¿Vio que hay un...
Sí,
de dos y de tres pisos.
De dos pisos.
Eso.
De madera y de dos pisos. Y querían un quiebre, eso también era peligroso, por ahí te agarraba el dedo.
Ah, porque eso se tenía un...
Tenía como una bisagra.
Sí, una bisagra.
Sí, sí, sí.
No, pero ahora están las cartucheras con cierre relámpago de tres pisos y otras
que
con...
Que hacen este ruido, ¿no?
Con imanes. Señor, por favor. Estamos trabajando con los materiales para la escuela. Si va a poner como ejemplo cualquier cierre relámpago...
Claro, que por discúlpeme,
ahí,
sí.
Bueno, pero ahí los niños pudientes tenían esa nada más. Yo sí, la miraba con
la miraba de reojo y se le hacía agua a la misma.
Sí. Digo, ¿por qué la tiene?
¿Y ahora cuánto cuesta una caja de esa?
Y eso no sé, eso son tres sueldos docentes, no sé cuánto
claro,
vale.
Claro,
es muy caro.
Muy caro.
De doble, triple piso. Pero algunos maestros no quieren que los alumnos lleven esas, ¿eh?
¿Para qué? ¿Por qué?
No sé, le dicen, no, 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 acá tienen que...
¿Y son peligrosas o porque contribuyen a... exacerbar las diferencias?
La ostentación, y además no encuentra el niño pudiente,
claro,
que lleva las los colores en degradé, crayones, marcadores, pinturita, varios sacapuntas, no encuentra después entre tanta variedad de cosas que tiene, no sabe qué piso de la cartuchera está.
Claro, pues entonces, se pasa 2 horas buscando el lápiz.
Claro, está todo lo...
Pero no lo encuentra porque está mezclado con un montón de artilugios que solo sirven para la vanidad.
Y bueno, y el resto está esperando.
Claro.
Con el lápiz
y
en la mano.
Me atrasa, se lo digo yo como docente. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy maestra. Y sí, el niño buscando la cartuchera, perdemos la mitad de la clase.
Bueno, pero entonces usted le tiene que decir...
A ver, vamos a escribir, busca la lapicera y pasan 15 minutos. Todavía la están buscando, ¿no?
Bueno, pero ahora no la están caminando un poco, discúlpeme la expresión, ¿no?
Sí, sí.
Discúlpeme, pero ¿no la caminan un poco para consumir el tiempo de clase?
Es muy posible, el niño va menos siempre, ¿no?
Y el niño...
El niño hace tiempo como los jugadores de Estudiantes de La Plata, es así.
La va midiendo.
Se tiran al suelo, qué sé yo. Y entonces, bueno, se pasan, la mitad de la clase no se puede dar.
Bueno,
y entonces al final del año logran su propósito, que es no aprender.
No sé si
el niño viene a no aprender y nosotros tenemos que contravenir esa decisión del niño a ver quién gana, si el niño o el sistema educativo.
¿Cómo va el partido?
Vamos perdiendo 4-0.
Bueno, pero no los deja sin recreo, veo que como castigo a veces...
No, nosotros aquí en
este colegio... Se quedan sin recreo.
No, ni dejamos sin recreo, ni...
Lo saca del aula.
Ni lo dejamos después de hora.
Después de hora,
eso es tremendo. Ni tampoco lo sacamos del aula, ni del aula no, del aula.
Sí.
Y ni lo exponemos, ni nada.
Bueno, y entonces...
A lo sumo llamamos a la policía.
Ah, bueno.
Y bueno, que le abren un acta.
Pero son niños menores de edad.
Son niños, pero el día de mañana serán adúlteros.
Sí, mañana, pero hoy son niños, señor.
Bueno, pero señora, no importa. Ya sí la tenemos anotada.
Bueno, me parece un poco...
Incluso cruel. Cuando hay manllamientos en la comisaría,
sí,
no solo van los chorros de cartel, sino que mandamos a nuestros peores alumnos...
¿Qué? ¿Para qué?
Para que desfilen ante los policías que lo miran. Ya lo tienen calado, lo tienen remanllado.
¿Pero cómo lo van
a tener? Se llama el manllamiento.
¿Pero cómo lo va a tener manllado de chiquito?
Sí, claro, porque...
Son niños, por favor.
Bueno, no importa, señor.
Son criaturas.
Sí. Bueno, son policías los policías.
Bueno, sí, son policías, pero que...
Algo tienen que hacer.
Que se metan con los adultos, señor.
Bueno, más consejos, los últimos, espero.
A ver.
Acerca de... De esto de comprar cosas. Hay artículos que se compran varias veces, como lápices. ¿Qué es lo que más se gasta?
Se gasta y se pierde.
O se extravía.
Pierde todo el tiempo.
O se lo afanan, vamos.
No, por eso a los lápices usted le tiene que hacer
una muesca.
Una muesca.
Y sí, ahí escribe su nombre.
Escribe el nombre.
Pirulo,
sí, por ejemplo.
Es mejor el apellido, ¿no?
El apellido. Yo tenía todo Barton.
Claro.
Todos los lápices de todos los
colores. Claro, entonces sí. Si es 60 el apellido,
colores.
Te póngale Pirulo.
Pirulo.
Si su apellido es Pirulo.
Sí, Pirulo. No, si no, claro. No. Y bueno, hay grados que hay Pérez. Hay 2, 3 Pérez.
Claro.
Y entonces le tiene que agregar una inicial.
Ah, Pérez 1, Pérez 2, Pérez 3.
Y
así.
Sí. Si no, tiene alguna confusión. Pero todo con nombre. Eso se lo dice en el primer día de clase.
Sí,
¿eh?
Sí.
Todo con nombre acá.
Todos los guardapolvos, la goma de borrar, todo.
Cada cosa que tenga.
El niño mismo también viene con su nombre escrito en la frente para que...
No, bueno,
y
no,
se imagina, si viene un padre apurado y se lleva a otro.
No, no se puede llevar a otro, estamos todos mirando también.
Bueno, sí. Bien, ¿cuánto cuesta entonces este kit con todos los útiles necesarios?
La canasta escolar.
Eso, la canasta escolar.
La canasta escolar está saliendo puesta en góndola.
Sí.
Todo incluido.
Sí.
Póngale, vamos a hacer los números finales, 1.420 pesos.
Es barato.
1.420, mire, es como, como la ley.
¿Y qué cosas tiene?
Tiene, bueno, lápiz negro,
sí.
Goma,
sí.
Y tiene opcional, transportador o sacapunta.
¿Y qué más?
Y eso, señor, después usted, ese es el kit básico. Después tiene de valores mayores.
¿Y el más caro cuánto vale?
No, el más caro, estamos hablando el del niño pudiente, 28.000 pesos. 28.000. Viene ese con un mapa de la provincia de Buenos Aires de regalo.
Gratis.
Ese es gratis. Ah. Mapa de la provincia de Buenos Aires.
Ah, qué bueno. Qué político. Bueno, porque el niño necesita un mapa de la provincia de Buenos Aires.
Sí, pero también los niños de La Rioja, de Catamarca.
Sí, le dan de la provincia de Buenos Aires.
Buenos Aires.
Sí,
no,
sí,
no viene otro, porque no imprimimos de La Rioja,
que viene, sí, o de Capital.
Sí, viene solo ese, porque
claro.
El otro no tiene, sale menos.
Bueno, muy bien. Deme entonces, me voy a llevar por ahora, me voy a llevar un sacapuntas.
Bueno, pero igual el precio es el mismo, ¿eh?
¿Cómo el precio es el mismo?
Porque es el mínimo, es ese, es 1.420, como la ley.
Que si yo quiero un sacapunta, nada, pues se me perdió, ¿qué hago? Tengo que comprar toda la otra
todo
cosa.
Todo el kit, sí, porque no te
¿y
lo
si
puedo.
Si no es preciso, yo.
No te lo puedo separar, no te lo puedo separar.
¿Pero qué sos, McDonald's?
No te lo puedo separar.
Bueno, está bien, dame entonces, dame todo.
¿Qué va a ser? Ese va a ser el kit.
Mientras tanto, vamos a beneficiar a los oyentes que han concurrido hoy al programa, que son cero, con una sacada de punta gratis.
Sí.
Ahora, cuando hagamos los programas con público, vamos a poner un sacapuntas y a los oyentes les vamos a permitir que metan el lápiz y le saquen la punta. Como una contribución a la educación.
Al fin alguien hace algo concreto.
Sí,
no estamos
claro.
Con discurso.
No, señor, no, nosotros colaboramos concretamente con la educación. Venga y sáquele la punta a su lápiz en forma gratuita, ¿eh?
Felicito.
Pausa. Gracias.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Nos federalizamos, nos propagamos, nos proyectamos. Y estamos en una misma sintonía. Somos tu señal. Somos AM750. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo descubrir a un mal psicólogo?
¡Ah! Está muy bien eso, ¿eh? Es un servicio a la comunidad.
Sí. Nos escriben muchas jóvenes borregas que escuchan este programa y nos dicen, ¡ay! Y cierran la carta.
Señor.
No, dicen, estoy yendo de un psicólogo.
Sí, va lo del psicólogo.
Voy del psicólogo, dicen. Y me parece que es un chanta. ¿Cómo puedo hacer
¿cómo lo identifico?
Para comprobar esta intuición que tengo, dice esta chica?
Porque el psicólogo enseguida le va a decir que es parte de su neurosis.
Claro, que usted,
así lo arregla.
Como loco que, con que está,
claro.
Dice el psicólogo. No le va a hacer el caso a un loco que es usted misma. Le dice el psicólogo, tan fresco mientras les cobran 1.800 pesos. Bueno, aquí tenemos algunos indicios.
Muy bien.
Antes que nada le quiero hacer una advertencia.
Sí.
Yo le prohíbo que usted hable mal de mi amigo Rolón.
Yo no iba...
Porque ya sé que usted enseguida va a empezar a decir...
No dije nada,
ah, como
señor.
Rolón, ah, como Rolón. Bueno, primero, cuidado si usted ve que el psicólogo actúa de manera poco ética.
Como Rolón.
No, por ejemplo, gestos o palabras que se muevan hacia el terreno de lo romántico o sexual.
Ah, como Rolón.
¿Cuál es el terreno? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Me podría indicar cuál es el terreno de lo romántico o sexual?
Es aquel baldío.
Es una señal de alarma. Cuando el psicólogo le dice que gambas.
No, no le dices.
O cómo será la laguna que el chancho la cruza al trozo. No. Bien. O también cuando viola la confidencialidad.
Entra a comentar a los amigos.
A los amigos, claro. Por ejemplo, los amigos tienen un asado y el tipo se lleva todos los libros.
Las historias clínicas.
Las historias clínicas. Sí. Y todo. Mirá, hoy traje una que no puede ser.
No, no, no.
Dice, mira este, mira lo que me dice, lo tengo todo grabado acá.
¿Pero cómo lo va a tener?
¿Cuál? Dice, el que trajiste la semana... No, este no, porque ese, el que la mujer... No, no, este es otro.
Este es otro.
Después, segundo indicio, no es especialista en tu problema.
Pero, bueno, ¿cómo es ser especialista?
¿Cómo sabes? Dice, no, dice, por ahí te da mal el diagnóstico.
Ah, porque ya se apresuró, algunos se apuran. Apresuró,
te ven entrar y te dice... Usted debe ser paranoico, porque a lo que viene apurado...
No, bueno, no.
Y entonces te da un
saca conclusiones demasiado rápido, sí.
Después, sus recomendaciones vulneran tus creencias y valores. Buenas tardes.
Ay, ¿qué le recomienda?
¿Qué tiene que? Bueno, no sé, pero por ahí usted cree en cosas que son falsas.
Y bueno, pero no se trata de verdadero o falso, se trata de su psique.
No, no, pero si usted, por ejemplo, cree en el chancho.
Sí.
Y él dice, mire, qué sé yo, las cosas no son así, eso no está mal. En cambio, esto sí, no responde a tus preguntas. Usted le hace
preguntas. No debe responder.
Para mí no debe responder. A mí me dijo mi psicoanalista, que me parece que no es psicoanalista.
Ah. ¿Por qué?
Porque me parece que me equivoqué.
¿Por qué se equivocó?
Me parece que la primera vez que fui, me equivoqué.
¿Se equivocó de qué? ¿De consultorio?
Sí, me equivoqué de consultorio, porque eso lo noté después, ya cuando hacía un año y pico que iba, que había varios consultorios, yo veo poco, ¿eh?
Mm.
Y me metí en uno y siempre entro en el mismo, que es el tercero. Y por ahí un día miré y decía kinesiólogo.
Pero usted no se dio cuenta cuando hablaba, usted le cuenta sus cosas.
A mí sí, primero me llamó la atención que mientras yo le contaba lo que había soñado anoche... El tipo me hiciera masajes en la espalda.
Bueno, hay terapias, vio que hay terapias alternativas.
Sí, pero yo le pregunto cosas y no me contesta, ¿no? De hecho, si no te contesta nada, denuncialo a la policía porque no. Es kinesiólogo.
No, no, no es kinesiólogo, mire. En el psicoanálisis vio que el psicoanalista no habla mucho, a lo sumo le hace...
Uh-huh.
Y usted no le puede hacer preguntas... Por ejemplo, si usted le dice, tiene un problema con su novia, ¿no?
Dice, ¿qué te parece a vos?
Claro.
¿Te parece que anda con otro o no?
Claro.
A mí me parece que así, pero usted, doctor, ¿qué me dice?
Uh-huh.
Pero no, dígame. Yo ya le conté que vuelve tarde todos los días, ¿eh? Que tiene fotos de otro tipo y me dijo que son... Fotos que le llegan así nomás, al Facebook.
Uh-huh.
¿Anda o no anda con otro, doctor? Contésteme.
Lo suyo es un esguince.
Una cosa que hacía con un psicoanalista que tenía, era que le mentía.
No hay que mentir, ¿para qué va al psicoanalista?
Yo le mentía, porque el tipo era medio compadrón, ¿vio?
Sí.
Tenía un consultorio ahí demasiado bien puesto.
Y bueno, sí.
Una casa ahí en el barrio norte. Entonces y el tipo ahí salía, medio ahí, siempre bien empichado. Ya me daba bronca a mí. Entonces yo le contaba, ¿no? Y le mentía. Mientras bueno, anoche me fui a dormir. Bueno, tengo 6 dormitorios en mi casa.
¿Pero por qué le dice así?
A dormir en una cama que me compré en Holanda, que bla, bla, bla.
¿Usted fue a Holanda?
No, nunca fui a Holanda. Y duermo en una cama turca que le faltan 35 flejes. Bien, y le empecé a mentir.
¿Y con qué beneficio?
Con el beneficio de que le doy envidia, le doy.
¿Pero qué le va a dar envidia, señor?
Ah, el tipo me está compadrando y yo le digo, yo, para que sepa, a veces, en medio del relato, para que sepa, tengo una casa mucho mejor que la suya. Después le dije que andaba con una novia linda y hermosa.
¿Y es linda y hermosa su novia?
No tengo novia.
¿Y entonces, señor, pero...?
En realidad fui al psicoanalista por eso, porque ninguna mujer me quiere... Me quiere.
Y bueno, pero eso le tiene
pero,
que contar.
Ya, no, pero me dio bronca. Me dio bronca.
Pero le da bronca, pero...
Y a veces le hago así.
Que el gesto fácil.
Me dice, ¿usted tiene novia? Sí, le digo, lindísima.
No, no. No es verosímil. Sí,
le muestro fotos de artistas de cine, todo eso, mire.
Pero se dan cuenta que no son su novia esa.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene que ver, claro, que es muy parecida... A Scarlett Johansson, sí.
Bueno, sí.
Es igual. ¿Qué, qué, qué?
No, está bien, o sea...
¿Qué, no me cree?
No se trata de creer o no creer.
Me voy a buscar otro psicoanalista que me crea todo lo que le digo. Después, lo que tenía este muchacho, este psicoanalista, conmigo no, ¿no? Pero se enojaba con los clientes.
¿Con los pacientes?
Con los pacientes, sí.
¿Por qué se enojaba?
Por ahí un paciente decía, bueno... Anoche discutí con mi hijo y bueno, lo empujé. Y entonces el psicoanalista se levantaba y sacaba. Así que te avivás con los chicos, compadre.
No, bueno.
¿Por qué no me pegás a mí? Atorrante.
¿Pero cómo le va a decir atorrante sin vergüenza?
No, dice, pero justamente sí, me lo está contando. ¿Y qué crees que yo permanezca así? Y lo acogotaba.
Pero no, no puede.
Venía la secretaria y se lo sacaba de las manos.
No,
y cuando uno le contaba alguna cosa, dice, mire, fui a visitar a mi madre, no le llevé un regalo de cumpleaños y le dije que me lo había olvidado, pero en realidad no lo... Le mentís a tu madre.
No, pero...
Le mentí, se sacó el cinturón.
¿Pero cómo? ¿Un psicoanalista tiene que permanecer
sin
neutro?
Sin vergüenza, no tenés corazón. ¡Salí de acá! ¡Salí! ¿Sale? Y entraban todos los...
¿Qué? ¿Todos?
Los otros locos que estaban esperando.
Pero no están esperando todos
sí,
juntos.
Sí, porque les llegan temprano.
Escúcheme, el psicoanalista mantiene lo que se denomina atención flotante.
Ah, sí. Que te atiende en la pileta. En casa tengo una pileta mucho más grande que esta, doctor. No.
Él lo está escuchando, escucha su relato, pero también escucha su discurso, escucha otras cosas.
Sí, sí. Mira. Una vez estaba escuchando el partido.
Bueno.
Y con unos auriculares yo le digo, la verdad, y creo que hablamos con mi novia y me dijo, mira, esto... No da para más. No sé cómo decírtelo, pero... ¡Gol!
¿Cómo va a estar escuchando el partido en sí, plena sesión? ¿No? Y encima celebran los goles.
Sí, y me dijo que no, que era que se había puesto contento.
¿De qué? ¿De su ruptura?
Sí, porque esa mujer te hacía mucho mal, dijo el tipo.
No tiene que opinar, el buen analista vio que tampoco opina.
¡Ortigosa!
El buen analista está, como le decía, escuchándolo y después...
Será, bueno, escúcheme, muchas veces tengo la sospecha de que el que me atiende es un ayudante, del que él lo manda.
Pero...
Manda, qué sé yo, aprendices, o tipos que todavía no son psicoanalistas, que a lo mejor tiran las cartas...
No es así, no es un...
Están en un paso anterior.
No es una carrera.
Dice, escúchame, no, a este paciente, vos cada tanto decirle... Decirle que todo que sí, veo como a los locos.
No, pero no se le dice así.
Y el tipo se sienta ahí. En uno me le enojé porque mandaba al hijo.
¿Cómo va a mandar a...? ¿Cuántos años tiene el hijo?
9.
¿Un niño?
Sí, un niño, ya.
Pobrecito. ¿Cómo va a maltratar así el hijo? Y el tipo por ahí le cuenta cosas muy subidas de tono, porque
sí,
¿no?
Claro.
Para un niño, uno va al analista para contar cosas que no nos salen por todas partes.
Yo no le cuento cosas así.
Sí.
Le digo, mire, esto, doctor, discúlpeme. No se lo puedo contar.
¿Pero cómo no me lo va a poder contar?
No se lo cuento porque... No sé, mire, no se lo cuento a mis mejores amigos. ¿Cómo bueno, se lo voy a contar a usted que no es nadie?
Pero por eso, Alejandro, es parte de nuestro tratamiento.
Discúlpeme, nada más.
Que me cuentes
todo. Acá dice, es un mal indicio cuando te sientes juzgado. Bueno, como recién.
Claro.
Te sientes juzgado. Pero hay algunos psicoanalistas que minimizan tus problemas. Vos le contás un problema, bueno, mire, me estoy llevando muy mal con mi novia. El tipo dice, eso no es nada, comparado con lo que me está pasando a mí.
No, bueno, no.
Y empieza, bla, bla, bla.
No puede hacer interferir su emocionalidad, su calidad de sujeto, el analista, en el medio del análisis, señor. Si tiene problemas, bueno, por ahí tiene problema la analista.
Rolón hace mucho eso, ¿eh?
¿Rolón?
Rolón hace mucho eso. Viene y dice, sí, bueno, sí, está bien, claro. Pero escucha esto.
No, no.
Escucha esto. Ah, dice, antes que nada, Rolón cuenta cuentos.
¿Pero que tiene fines terapéuticos?
No, no, cuenta, lo ve, a él le gusta contar cuentos. Y como los familiares salen corriendo cuando él... Dice, resulta que había una vez un argentino, un italiano y un japonés. Cuenta muy mal el cuento.
Claro, porque el argentino porque va a último.
Sí, va último. Pero él se olvida.
Claro.
Y dice, por ejemplo, resulta que venía una vez... se ríe.
Sí.
Venía un señor por la calle, ¿no? Venía por la calle. Y sube al colectivo
sí.
Y le dice al colectivero... ¿puedo? No, pará, no sube el colectivo. Primero estaba, claro, así era. Él estaba esperando el colectivo, estaba esperando y no venía el colectivo. Entonces después, hay una parte que ahora no me acuerdo. Y él sube al colectivo y le dice al colectivero, me llamo Pascual Angulo.
Sí.
Bueno, no sé si era un colectivero ahora que pienso, pero era... Es extraordinario.
No, pero eso es el chiste.
Entonces nadie quiere que
cuente. Pero claro, cuento. Contado así, quizás era claro, bueno el claro. Cuento, pero...
Y entonces aprovecha que están los pacientes y se los cuentan. Después le cuenta lo que le está pasando a él. Mira, yo siento, dice, que nadie me quiere escuchar. Yo a veces quiero contar algo y... No. No es que quiero contar algo.
No, pero...
Es que, bueno, me siento mal.
Bueno, pero no lo puede decir así. Eso para... Usted sabe que los analistas, como Rolón, como cualquier otro psicoanalista, también hace terapia y habla de sus pacientes en la terapia. ¿Vio?
Entonces, estamos todos involucrados en el negocio del psicoanálisis.
Sí. No, bueno, no es un negocio.
Somos todos psicoanalistas.
Se hace una especie de interconsulta porque ahí también, porque vio que se hace transferencia.
Sí, sí. El 08.
No, no. Transferencia de psíquica, estamos hablando.
Transferencia de recursos.
Sí, pero eso no es dentro del consultorio.
¿No? Bien.
Dentro del consultorio no.
Yo sabes que soy muy indeciso.
¿No?
O al menos eso me parece. Y entonces fui a psicoanalista y le conté lo que me pasa en las heladerías.
¿Qué le pasa en las heladerías? No.
Bueno, la gente me chifla. Porque empiezo, a ver, deme crema americana y dulce. ¡No! Crema americana sí, frutilla. No, ¿qué es eso? Hay que, debajo de frutilla, ¿qué dice ahí? Ah, pistacho, yo leí otra cosa. Dice, bueno, no me dé de pistacho. Y atrás dice,
sí.
Bueno, señor,
decídase.
Momento, digo yo.
Hay mucha gente, además.
Bueno, pero tengo que tomar una,
Sí, un helado, es un helado.
No, una resolución.
Bueno, sí, me dijo.
¿Solamente es eso lo que tiene o tiene... otros gustos así, digamos, abajo del mostrador.
No, es lo que se ve. Es lo que se ve. Si tuviera otro gusto, pondría el cartel con los otros gustos.
Bueno, pero a veces yo he ido a además, una heladería donde el tipo me decía, además tengo...
Ah, bueno. No sé a qué heladería va usted. Acá el tema es muy simple. Nosotros servimos. Son los gustos que hay. Algunos de los que están ahí no hay.
Ah, ¿cuál no hay?
Pistacho, frutilla.
Ay, justo yo lo quería de pistacho y frutilla. No es que soy un desgraciado.
Y servimos dos bochas.
¿Dos qué? Dos bolas.
Dos bolas, sí, porque por eso se la daría dos bolas.
Ah, sí, sí. Qué gracioso que es usted.
Entonces, porque algunos nos dicen si cobramos la mitad por servir una bola. No, el helado viene de dos bolas.
Estoy anotando todo eso que usted me dice.
No, pero no anote todo, ¿no? ¿Para qué lo va a anotar?
No, ¿sabe que yo tengo muchos problemas cuando voy también, cuando invito a una chica a tomar helado?
Sí.
Porque también ella pide su helado y cuando le voy a pedir el mío, tardo tanto en decidirme que me deja.
Bueno, ¿así en el mismo instante lo
sí,
deja?
Sí, sí. No, bueno, a los 10, 15 minutos.
Y bueno, si no sabe lo que se usa mucho ahora, usted puede pedir un cuarto o medio kilo de helado.
Ajá.
Y comen los dos del mismo pote.
¿Qué tiene que ver eso con la indecisión?
Con dos cucharadas. No, deja que ella decida. Usted
ah,
le dice,
sí. Decidimos, bicho.
¿Usted le dice bicho?
Sí.
Bueno.
Y ella también a mí. Nos decimos de la misma manera y...
Está bien.
No ganamos nada con eso.
Ah, bueno. Está bien, se dicen bicho. Una pareja de bichos.
Sí.
Digamos.
¿Usted es mi psicoanalista o el de que vende helado?
En mis ratos libres soy psicoanalista.
Yo en cambio vendí helados mucho tiempo, pero me echaron también. Porque tenía los brazos cortos.
Tenía los...
Y había mucho desperdicio. Porque metí el brazo cuando no llegaba más, y se terminó, decía yo. Y...
Bueno.
Quedaba un montón de helado en el fondo.
No, por eso hay que elegir al personal. Los heladeros de brazos largos son los más buscados por el mercado laboral.
Eso es lo pero común. En realidad me echaron porque yo andaba con... Discúlpeme, ¿no?
Acá lo puedo decir porque yo soy psicoanalista.
Ah, sí, doctor, mire, no sé cómo decirlo.
Dígalo.
Pero, bueno, andaba con la mujer del dueño. Lo voy a decir de nuevo porque no se escucha allá arriba.
Sí.
¡Andaba con la mujer del dueño!
Bueno. Está muy bien, Alejandro, que empieces a sacar las cosas afuera.
Ah.
No, por favor, estamos... Disculpe. No, estamos hablando de palabras. Esto es puro discurso.
Vengo de casa.
No, está bien, por favor. Yo le digo... No vamos a poder seguir con el tratamiento si es así.
Entonces, el dueño se iba a veces y quedaba su novia, su mujer, atendiendo conmigo, ¿no? Entonces, una mirada, vio cómo es eso, ¿no?
Sí, bueno.
Alguien me pedía de dulce de leche y pistacho. Entonces yo la miraba...
¿Qué?
Y ella me miraba y ya me di cuenta que algo había. Y bueno... Y un día quedamos solos, no había nadie. Y yo le dije, mirá, discúlpame que te hable así, pero...
¿Pero qué?
No está bien. Y ella me dijo, no importa, dice, ¿qué te parece si...
¿Qué?
Si... Bueno, tenemos acá una relación íntima, me dice.
Ah.
Así no vamos. Le digo, pero aquí delante de todo el mundo. Dice, mira, ¿por qué no nos metemos adentro de los tachos de helado?
Tacho grande.
Sí, a mí me gusta la mujer.
Sí.
Sí, así se llamaba la heladería, Tachos Grandes. Y nos metimos nos metimos en un tacho ahí de la que quedaba poco ya, y nos llamamos, ¿no? Una cosa trajo la otra, jamás en la vida, una cosa así. Y vino el dueño, sin saber nada, vio que estaba la heladería sin atender, claro. Eso le llamó la atención, o yo calculo que le habrá llamado
bueno,
la atención,
claro,
doctor.
Sí,
discúlpeme que se lo cuente con tanto detalle, pero usted es mi psicoanalista. Y nosotros, yo le dije, quédate callada, por favor, porque me parece que ha regresado tu marido. Bueno, estamos en el tacho.
¿De qué gusto era?
Crema del cielo. Y yo decía, oía a la gente que venía, sí, chocolate y vainilla. Limón y frutilla. O sea, ojalá que no pidan crema del cielo, ojalá que no pidan crema del cielo, ojalá que no pidan crema del cielo, ojalá que no pidan crema del cielo. ¡Crema del cielo!
¿Era Rolón?
Sí. Abre la puerta y nos ve a los dos desnudos. La ropa la habíamos puesto en otro lado.
Sí.
Y dice, ¿qué es esto? Crema del cielo.
No, no, señor.
Tratamos de disimular.
¿Cómo va a disimular una situación así?
No va a creer lo que pasó, pero resulta que...
Claro que no va a creer lo que pasó.
Bueno, a ver, ¿qué le puedo decir? Le dije yo.
Nada, no me digas
y
nada.
Ella dice, ¿qué te parece si yo me caía dentro del tacho y vos me rescatabas?
¿Y por qué están desnudos?
Ah. No sabemos.
No, ¿cómo no sabemos?
No podemos saber todo, dijo ella. Y yo salí corriendo.
Y bueno, sí, la verdad es que ese es lo mejor que podría haber hecho.
Sí. ¿Qué opina, doctor?
Lo suyo es un esguince.
Bien. Pero le estoy hablando de mi indecisión, ¿no?
Sí, la indecisión es seguramente un problema. ¿Sabe que hay algo muy importante en general cuando hablamos de psicoanalistas? Que es el antes y el después de la terapia.
Ah, sí. ¿Usted yo estaba siempre... mejor antes.
No, pero de la propia sesión. Si usted va al psicoanalista, ajá, esto es una recomendación que doy, tiene que estar en planta baja el consultorio.
Ajá. Para no cansarse, ¿no?
Porque si usted
uno llega fastidiado.
Sí, bueno, usted tiene un antes muy prolongado. Por ejemplo, usted va en bicicleta. Llega en bicicleta, ata la bicicleta, toca el timbre. El tipo le viene, o la mina, el psicoanalista, viene y le abre la puerta y va caminando hacia el consultorio, llama al ascensor... sube otra gente al ascensor.
Se olvida.
¿Qué hace usted todo ese tiempo? ¿Empieza a hablar de lo que le pasó? No, no arranca llorando desde la vereda.
No.
Tiene que
¿usted
esperar.
¿Dónde empieza? Porque hay que ganar tiempo.
Bueno,
no hay que saludar. Que... Usted lo saluda, psicoanalista. Son prácticamente 180 pesos.
No. ¿Cuándo da por iniciada la sesión? Porque no hay que...
Cuando el tipo le está dando la mano al loco anterior que se va...
Sí.
Usted antes de saludarlo le dice, podrido me tiene.
No puede arrancar así.
Y sí, tiene que seguir, tiene que seguir. Ahora bien, para terminar, ¿cuánto dura un tratamiento?
Mire, si es a un tratamiento...
Sí, sí, comerle completo.
Y depende de los casos, ¿no? Sí,
pero me han dicho que hay gente que hace 20 años que está...
Ahí. Y más también.
Ah, menos mal.
¿Algún? Mire,
le voy a contar un episodio. Yo tenía... Yo vivía en un departamento muy muy chico y muy de paredes muy finas. Y al lado había un psicoanalista. Y yo había pensado en hacer terapia. Y un día se oía todo. Y un día le dije, doctor, mire, como desde su departamento usted oye todo lo que me pasa, yo al terminar el mes le voy a dar un dinero y hagamos cuenta que usted me psicoanaliza.
No, no, pero no es así.
¿Para qué quiere que yo venga a contarle lo que me pasa si usted lo escucha?
Pero es que el psicoanálisis no es la vida en directo.
Sí, es. Usted me escucha todo.
Sí, yo le escucho.
No me diga que no escucha.
Escucho.
Ah.
Pero no. Espere. Pero a veces no sé a quién le dice las cosas o quién le responde.
Vivo solo.
¿Y por qué anda diciendo esas cosas? Escucho largos parlamentos. ¿Usted es poeta?
Sí. Le voy a leer. Aquí le traigo el mondongo que usted me mandó comprar. Como no lo puedo entrar, en la puerta, se lo pongo. Pausa.
Resistimos, nos fortalecemos, nos deconstruimos. Y estamos en una misma sintonía. AM750. Una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Y se llega al auditorio Caras y Caretas. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gangaré. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Gato Dolina y su babosa. Y el licenciado mente académico Ale Dolina. Bueno, buenas noches, maestro. Buenas noches a la gente del trío sin nombre.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Espero que se mejore.
Bueno, muchas gracias.
Bien.
Bueno, a ver, Fat Bottom Girls es uno de los temas más pedidos en la encuesta. Ay, nos dio, sí. Lo pidieron dos personas.
Uh-huh. Y es el más pedido.
Y es, sí, el más pedido.
Uh-huh. El segundo, bien, con cero.
Girl. Ante el clamor popular.
Vamos.
Uno, dos, tres.
Oh, you're gonna take me on tonight. Oh, time beside the red light. Oh, you gotta let it on, hey girl. Fat bum girls, you made the rocking world go round. I was just a skinny lad, never knew no good from bad. What I knew lie before I left my nursery. Left alone with Big Bob Penny, she was such a
you're gonna
No, me quedé a ver si volvían a arrancar.
No, ya.
¿Usted va a, quiere tocar algo, cantar algo que tengan?
Sobre... Depende de lo que pida la gente.
¿Algún tanguito?
No sé, sí, señor, no sé. ¿Qué te pasa?
Acá veo que piden Blackbird. No sé si está en su repertorio.
No.
O en el del trío.
No.
Pero si quiere, la hacemos.
Y ponen... y ponen sí, preguntan, ¿sí?
No.
Blackbird, ¿sí?
No.
Como pidiendo.
Bueno, está bien.
Blackbird singing dead of night. Take the strong wings, learn to fly. All your life, you're only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night, take the sunrise and learn to see all your life. You're only waiting this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a tall black dead of night, take the sunrise and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird flying, blackbird flying, it's a light of a dark black night. Blackbird singing in the dead of night, take his broken wings, learn to fly all your life. We're all waiting for this moment to rise. You are only waiting for this moment to rise. You are only waiting for this moment to rise.
Linda versión nueva.
Pobre mi madre querida, me piden aquí el señor Augusto.
En atención al Día de la Madre, uh-huh. Evidentemente, ¿no? Claro. Esto es para todas las madres en su día.
Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Que yo mismo al contemplarla, el llanto no reprimía. Luego venía conformada y en un beso al abrazar.
noche, la barriada se entristece cuando en las sombras se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro chapareado por las chatas que al son de cien serenatas cautivo mi corazón. Mariposa de alas negras rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del malvón, y al escuchar en la noche nota que el tiempo se fue, van surgiendo del olvido las metas del pasado.
Para Mirta le pide Tarde ni tapuá.
¡Ya!
A ver si sale.
Un velho calção de banho, un día para vadiar, un mar que no tem un tamaño, no marco iris no ar. Depois da praça caíme, sempre preguiça no copo e no besteiro. E mim, beber uma água de coco é bom, passar uma tarde da rua, a sol que age da rua, ouvindo o mar de Itapuá, falar de amor em Itapuá, passar uma tarde da rua. Só que a gente tá boa, ouvindo o mar de Itapuá, falar de amor em Itapuá. Enquanto o mar inaugura um verde novilho em folha, a comentar com doçura. No matajaza de rolha e com olhar esquecido, no encontro de céu e mar, vem devagar e sentindo a terra toda rodar. É bom passar uma tarde da boa, a sol que há de da boa, ouvindo o mar de da boa, fala de amor em da boa. Passar uma tarde da rua, a sua viagem da rua, ouvindo o mar da rua, fala de amor e da rua.
Muy bien, señores. Aquí me hacen señas.
¡Three, four!
Perdón, ¿esa era la seña?
Las autoridades de la radio, el Politburó de esta emisora, como que fuere, me está haciendo señas desde un rato como diciendo hay que terminar, aquí hay que bailar, quieren ensayar filmes.
La señal, finíchela.
Sí.
¿Cómo es el gesto de baldear?
Este.
Ah, es muy parecido a otro.
Sí.
Usted dice este.
Ah, sí.
Todo es cuestión de...
Si están baldeando o qué.
Sí. Es una cuestión de énfasis, nada más.
Bien.
Bueno, nos tenemos que ir quizás con un tema épico que marque una salida triunfal de
no,
este
sí,
auditorio.
¿Con qué canción?
¡Sí! Estamos en la feria con rollos, que es el que me hace vacilar. Estamos en la feria con rollos, Estamos en la media con Rolo.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
M750. Una señal. Thank you.
Somos servicio, somos información, somos análisis, somos amplitud, somos voz. Somos AM750. Somos tu radio. Una señal.
sumate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en la 750.
Lunes a viernes.
Te quiero.
Pais, Muñoz, Granovsky, Mainetti.
La mañana.
Morales, Campana, Borroni.
Detrás de lo que vemos.
Villarruel, Llorente.
Una nueva aventura.
Ventura, Paredero, Fernández.
Que vuelvan las ideas.
Caruso, Hiniger, Delgado.
Las últimas noticias.
Marciota, Villarruel, Capozzo, Cuevas.
La casa invita.
Torres, Caimi, Apo.
La venganza será terrible.
Dolina, Barton, Gillespie.
Vayan a laburar.
Piqué, Cardoso, Dorio.
750.
Las voces que buscas en tu misma sintonía.
AM 750. Una señal.
Thank you.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, 750.am, una señal en la web.
AM 750, una señal. Nos identificamos, nos reconocemos, nos unimos y estamos en una misma sintonía. Somos AM 750. 750. Una señal.